Una de las particularidades del Temach es que él mismo dice que no lo puedes vencer en un debate, o que no es rebatible nada de lo que dice. Por lo que aquí entonces viene la pregunta: ¿cómo vencer al Temach en un debate o cómo desmentirlo? No se puede. ¿Por qué razón no se puede? Porque el Temach...
Ya no te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción.
Sí, vamos con la sección del gato turbio sideral. Ok, muy bien. Entonces, vamos con esto.
Voy a servir esto adelante. Y en este video voy a responder a las siguientes preguntas, que son: ¿qué es crítica? ¿Qué es un Temach? ¿Cómo desmentir al Temach y por qué? ¿Cómo es la estructura de lo que hace el Temach? ¿Dónde está parado el Temach históricamente? ¿Quiénes son los críticos o detractores del Temach? ¿Cómo debería ser la lealtad al Temach y a ti mismo? ¿Y qué propone el Temach? Así que voy a comenzar respondiendo a la pregunta: ¿qué es crítica? Y esto lo vamos a sacar de un ensayo ofrecido por el filósofo Gustavo Bueno en la clausura del Congreso de los 400 años de Baltasar Gracián en 2001. Crítica no es tirar mierda, y tampoco aquí va a ser válida esa mamada de crítica constructiva o negativa. Así que presten atención. El rótulo crítica está relacionado con la raíz kritein, criterion, o sea, criterio. Kritein significa juzgar en griego. De ahí deriva, por supuesto, que refiere a clasificar los granos de las cosechas separándolos por tamaños. Así como cuando tu abuelita separaba los gorgojos del arroz y de los frijoles, algo así. Así que la crítica sustantiva, la crítica alude a ideas, instituciones o incluso objetos corpóreos tangibles que puedan actuar en calidad de referencia para contrastar, discriminar y poder ordenar o recuperar partes que interesan a destacar de otras. La crítica sustantivamente es separar, ordenar y jerarquizar, y por eso criticando todo es mucho más sencillo de ver. Por eso la crítica de cine o la crítica literaria es tan importante, porque se pueden ver los componentes de la obra en su relación a nuestro contexto. Y por eso el caso de Christoph, Gaby Mesa o Chris Stockman, entre otros, no están haciendo crítica de cine como tal en sus canales de YouTube. Dicho esto, podemos distinguir dos géneros de crítica sustantiva que tanto sirven de crítica o pueden ser sometidos a crítica también, y que Gustavo Bueno señaló de la siguiente manera: material P, que son las palabras que expresan opiniones o teorías expresadas en lenguaje, y material Q, que está constituido por objetos reales, acciones o instituciones. Así que puede haber cuatro combinaciones de estas cosas, que son las siguientes. Tenemos de P a P, es decir, idea frente a idea. O sea, si yo critico con teoría otra teoría, eso se llamará crítica dialógica. Tenemos de P a Q, que es idea.
A ver, gente, esto es muy importante, ¿eh? Chéquenlo, véanlo, analícenlo y que no se les olvide para el resto. O sea, yo sé que es literal, estos son matemáticas, pero en cuanto a las ideas. Pero esta es una parte muy, muy importante de ideas contra ideas y este tipo de cosas. Lo voy a regresar un poquito más. Pero simplemente quería comentarles eso, de que esta es una parte muy, muy importante.
Señaló de la siguiente manera: material P, que son las palabras que expresan opiniones o teorías expresadas en lenguaje, y material Q, que está constituido por objetos reales, acciones o instituciones. Así que puede haber cuatro combinaciones de estas cosas, que son las siguientes. Tenemos de P a P, es decir, idea frente a idea. O sea, si yo critico con teoría otra teoría, eso se llamará crítica dialógica. Tenemos de P a Q, que es idea frente a objeto. Es decir, si yo critico con teoría cosas reales o acciones, como por ejemplo, yo lanzo mi opinión frente a una escultura o una obra de arte. O por ejemplo, si yo critico con mi opinión lo que hizo un seguidor del Temach, esto será crítica logoterápica. Tenemos de Q a P, que es el material contra la idea. Es decir, si yo critico con un objeto o con una acción a una idea, esto se trata de una crítica translógica. Y tenemos el material Q a Q, que quiere decir que es la crítica de una acción o un objeto contra otra acción o contra un objeto. Esto vendría siendo la crítica ontológica. Por ejemplo, Shakira hace una canción, que la canción es material como tal, material sonoro, criticando una infidelidad que cometió Piqué, por ejemplo. A este tipo de crítica ontológica también Gustavo Bueno la llama crítica demoledora. ¿Pero por qué la llama crítica demoledora? Porque Gustavo Bueno pone el ejemplo de que un escultor con su piqueta está demoliendo pedazos de mármol para estilizar una obra, una figura, que va a estar criticando o refiriéndose a otras obras. Por eso es crítica demoledora.
estilando.
Situación muy concurrente en los tiempos de Bernini, por supuesto. Así que yo aquí estoy estilando, estoy tallando, demoliendo y dejando fuera o jerarquizando lo expuesto por el Temach para venir y confeccionar o fabricar un video criticando o frente a otros videos también confeccionados por el Temach. Por eso es una crítica demoledora. De ahí viene el título de este video. ¡Ah! Dicho esto y por la audiencia que tengo en mi canal, que es prominentemente de España, aquí está la criba de qué es un Temach. El Temach, además de ser todo un evento importantísimo a señalar, es primeramente un actor de cine, teatro y televisión, haciéndose popular en varias plataformas por ser más que un coach de superación personal, yo diría que es una guía de eficiencia personal, y secundariamente también es cantante de rap. Y muy a mi juicio, el Temach también es un crítico, y por ahí tengo que decir que es un crítico excelente. También es un muy mal entendido entrenador para hombres y mujeres, quien hace evidente o expone las formas malsanas de la manera en la que nos estamos relacionando hombres y mujeres, ofreciendo por supuesto soluciones. El punto del Temach es la eficiencia en las relaciones interpersonales a través primeramente de la estabilidad de cada sujeto, es decir, que también se refiere a la relación de un sujeto consigo mismo. Por lo tanto, el Temach hace referencia no solamente a relaciones interpersonales de pareja, sino a relaciones interpersonales en sociedad en general. Y muchísimo ojo aquí porque dije sujeto y no dije individuo. Una de las particularidades del Temach es que él mismo dice que no lo puedes vencer en un debate, o que no es rebatible nada de lo que dice. Por lo que aquí entonces viene la pregunta: ¿cómo vencer al Temach en un debate o cómo desmentirlo? No se puede. ¿Por qué razón no se puede? Porque el Temach despliega sus entrenamientos y estrategias sugeridas a través de axiomas. ¿Qué es un axioma? Es decir, eventos que se autoexplican. Y el Temach no sugiere acciones desde una doctrina. En ocasiones incluso al Temach se le acusa de decir cosas obvias, entre comillas, cuando en realidad lo que está haciendo es trabajar sobre axiomas. ¿A qué me refiero? Y un poco más claro. Es decir, el Temach reconoce el entorno presente, actual, que estamos viviendo, y después instala una metodología que llama modo guerra. Es decir, el Temach configura las ideas para que encajen en una realidad y no configura la realidad para que encaje en ideas. Y esto, señoras y señores, es una premisa muy paralela o muy cercana a lo que en filosofía se conoce como materialismo. O sea, primero experimentas y operas el mundo en un primer grado y después vienen las reflexiones en un segundo grado. Eso es una de las premisas del materialismo. Lo opuesto a eso sería, por supuesto, el idealismo, que al revés sugiere que desde las ideas se suponga o una realidad y después se actúe sobre esa realidad que pensamos desde la cabeza. Y estos juicios a priori tienen consecuencias a veces, en muchas ocasiones fatales, porque es lo que le sucede a las comunidades que se cambian de un género a otro. Porque desde la idea creen que son mujeres y después mutilan o transforman sus cuerpos, el cuerpo dado, para que ensamble en cierta idea, dando como resultado, en este caso, una tasa de muy alta. Y lamentablemente ustedes pueden encontrar esa información en cualquier fuente. Es debido entonces a la estirpe materialista del Temach basado en axiomas que lo hacen muy difícil de rebatir. Entonces el Temach simplemente está sentado sobre la realidad, e incluso te lo puedes escuchar decir varias veces en sus directos, alentando a todo mundo a no basar sus vidas jamás en fantasías. Ahora vamos a criticar y fundamentar esto que acabo de decir, cómo está estructurado lo que hace el Temach, y lo explicamos con otro materialista pero cultural, que es Marvin Harris. Marvin Harris explica dentro de una de sus teorías que existen tres instancias culturales que conforman la realidad cultural de todo ser humano sin excepción. Estas son la supraestructura, condiciones materiales, es estructura, que es la sociedad, y superestructura, ideología, esto basado en Marx incluso también. Y vamos a desglosar: la supraestructura es la base material o condiciones materiales, como tecnología, entorno ecológico y factores demográficos. Explico esto: el Temach en la supraestructura también parte de una etología. ¿Qué es esto de la etología? Es decir, precede a una cultura, es decir, la etología comprende nuestra parte animal. El Temach toma en cuenta comportamientos o elementos integrados en el temperamento, en la superestructura, personalidad, comportamiento y conducta humanos relacionados con nuestro aspecto animal. Como simple ejemplo etológico podemos poner los impulsos como el hambre y nuestras reacciones de enojo alrededor de esa hambre. Eso es de estirpe etológica. También de estirpe etológica van a ser, por ejemplo, diferencias en altura y fuerza entre hombres y mujeres debido a la selección sexual, roles de género e inversión parental dadas históricamente en nuestra especie. Pero me refiero históricamente de hace miles de años. Ahora, estructura es cómo funciona la sociedad basada en esas condiciones que acabamos de mencionar. Es decir, organización social y política, los roles, jerarquías sociales y cultura extrasomática. Así que explico, dadas las condiciones materiales, se da la cultura extrasomática en la que estamos insertados. Pues el Temach desde ahí es de donde propone, por ejemplo, en sus entrenamientos, que el hombre provea una imagen de hombre capaz, fuerte físicamente, inteligente, apto para condiciones de competencia impuestas actualmente, por ejemplo, porque ahora tenemos la posibilidad de aumentar la musculatura como deporte, y estar musculoso es un componente estético que comunica una supremacía de fuerza y salud que concebimos atractiva para la selección sexual, entre otras cosas. Y esas instancias, como verse mamado, verse fuerte, son valorados actualmente por muchas de nuestras sociedades. Mínimo lo es, por lo menos ahora, en todas las sociedades hablantes de español contemporáneas. Y es importante aclarar que el Temach basa sus entrenamientos a adaptándose a nuestro entorno presente, y no necesariamente esto implica que por naturaleza el humano jerarquiza o ha jerarquizado siempre este tipo de valores como lo hacemos hoy, valores como me refiero al el hombre mamado, no siempre ha sido así. Los humanos podemos encontrar muchas formas de organización social y algunas son muy raras, y esto es bastante visible aquí en este libro, El Edipo Destronado, de Bronisław Malinowski, no sé hablar polaco, puta madre, Malinowski. En este libro, El Edipo Destronado, de Malinowski, podemos encontrar estructuras sociales rarísimas como aquellas de las islas Troviand, donde Malinowski dató una estructura social que toma en cuenta a la figura, por supuesto, masculina para la crianza de los hijos, pero esa figura es el tío y no es el padre biológico. Estas comunidades que funcionan de esa manera tienen cientos y cientos de años alojadas haciendo lo mismo dentro de esas comunidades en Troviand. Así que con esto queda un poco más claro que el humano de manera etológica requiere sí una figura paterna, pero dependiendo de sus contextos materiales puede llegar a sustituir al padre biológico para reorganizarse, dependiendo. Con este ejemplo quiero señalar que el Temach recoge instancias etológicas o naturales del humano y también toma en cuenta la configuración social presente en la que estamos insertados. Y por último, la superestructura, que es la parte ideológica, creencias religiosas o rituales que se generan a raíz de todo lo anterior. En la superestructura ideológica, el Temach tritura ideas sublimes, como es el caso del amor romantizado, como elemento suficiente para tener una relación de pareja saludable. Es decir, que encontraremos a hippies o algunos lobbies feministas que promueven una deconstrucción del hombre, el cual supone que un hombre puede ser valioso por méritos emocionales o netamente racionales. Y el Temach, en este caso, está en contra de la idea de que un hombre pueda ser capaz de desarrollar todo tipo de relación de pareja o de relación interpersonal desde la razón. Esto es imposible, no se puede desde la razón o desde las emociones. ¿Por qué? Porque el humano tiene un soporte orgánico que es el cuerpo, y este cuerpo reacciona a estímulos que están alojados en un expediente evolutivo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el caso de relacionarse con una mujer, un hombre y una mujer, hay características físicas ahora que te hacen elegible como pareja para cualquier género. Entonces aquí vemos claramente cómo el Temach y su movida critican desde una categoría Q, es decir, material en acciones, critican a ideas P. Esto lo critican en sus entrenamientos con una crítica, por supuesto, translógica, capacitando a hombres y mujeres para un rendimiento en sociedad ajustado a las condiciones materiales culturales actuales. Y esto, por supuesto, implica un contexto dentro de sociedades capitalistas. Esto es muy importante. Por lo tanto, ¿dónde está parado el Temach históricamente? Y esto es de lo más interesante y más valioso que voy a decir en este video. El Temach no es solo un coach aparecido de la nada de manera gratuita. Hay figuras parecidas que lo anteceden y otros que son contemporáneos también en redes sociales. Pero en este contexto hispano y contemporáneo hispano, y lo tengo que mencionar porque el Temach habla español, así que desde la península en España hasta Tierra del Fuego en Argentina se le puede entender lo que él dice. El Temach es la reacción a los tiempos actuales y resultado de una premisa importantísima. Esta premisa es la dialéctica de clases y de imperios que nos han llevado hasta estos tiempos actualmente. Para no meternos tanto en detallar qué es dialéctica, vamos a decir que la dialéctica es ese juego de tenis que tiene la historia, donde un pedazo, un par de siglos, juegan con una raqueta y lanzan una pelota, y después el siguiente par de siglos con otra raqueta regresan otra respuesta, y el siguiente par de siglos así sucesivamente hasta llegar ahora. ¿Qué analogías de mierda que hago? Es decir, y más concretamente, que es bien claro que, por ejemplo, los feminismos en plural han incentivado a las mujeres, en algunos casos, a considerar a los hombres como el enemigo, a considerarlo también un error de la naturaleza o considerarlo un objeto sin valor. Pues al margen de esta campaña de odio aparece un Temach y muchos otros, pero me estoy centrando en el Temach. Pero esto no es ni siquiera de cerca lo interesante. El mapa de las ideas es mucho más grande. ¿Qué es lo verdaderamente interesante? Que al Temach se le va a escuchar muy seguido impulsar una agenda de cooperación entre hombres. Él mismo desalienta a los hombres a meterse, por ejemplo, con mujeres casadas, y fuertemente repudia el meterse con mujeres relacionadas a tus amigos, es decir, el llamado chapulín. El Temach propone una red de respeto entre hombres para también tener una red de comunidad y de respeto con las mujeres. Y esto es muy raro, porque el Temach promueve un colectivismo en contra de un individualismo. ¿Por qué me parece tan impactante esta parte que está sucediendo? Y no es cualquier cosa. Para todos aquellos que crean que la sociedad ha estado estática todo el tiempo, independientemente de la historia, pero estática, sea, que siempre o por naturaleza humana siempre hemos sido así. Deben de saber que la sociedad colectiva fue una idea imperante por al menos 2000 años y esto se acaba hace más o menos unos 220 años. Y lo empezamos a ver desde la creación, por ejemplo, del Imperio Romano 27 años antes de Cristo. ¿Dónde está el colectivismo ahí? Ojo aquí, porque de todas formas esta explicación que estoy dando centrada en el Temach también aplica a otras personalidades de internet, como es el caso de Farid Dieck, Nicolás Etienne o Casaverde 72, entre otros, que todos ellos son reacciones dialécticas a los productos malsanos dados, por ejemplo, por los feminismos principalmente. Pero continúo y explico para que quede claro qué es lo que estaba empezando a decir. El Imperio Romano era extensísimo para sus tiempos y contenía mucha gente de distintos orígenes y culturas. Y para poder unificarlos, configuran el cristianismo católico en el siglo 4 después de Cristo. Católico significa, por supuesto, universal. Y es una universalidad toda la gente que hay dentro de ese imperio. Era necesario un colectivismo y esta fe lo hacía posible. Así que después de la caída de este Imperio Romano de Occidente en el siglo 5, se comienzan a formar estados feudales en toda Europa principalmente. Pero estos feudos continúan con la premisa aquella de el derecho divino colectivista. Y este tipo de derechos les permitió a reyes de esos feudos, por todos lados, sostener un poder, pero también incluía como vasallos a todos aquellos que fueran protegidos por ese imperio. De hecho, no existían las nacionalidades como las conocemos hoy. Tampoco la gente se concebía con nacionalidades como nos concebimos con nacionalidad actualmente. Y esto lo ejemplifica bastante bien el periodista e historiador argentino Patricio Lons cuando explica la identidad nacional de todo hablante de español, ya fuera en la América Española o España en la península, durante los 300 años de Imperio Español. Y Patricio Lons explica que todo vasallo del Imperio Español, así fuera blanco, europeo, blanco, criollo, peninsular, lo que fuera, indígena o negro liberado, al preguntársele ¿tú de dónde eres?, la respuesta no era soy de Guatemala o soy de Perú o soy de Nueva España. Esa no era la respuesta como tal. La respuesta era soy católico, súbdito del rey. Es decir, no había una identidad nacional como la conocemos respecto a una geografía o respecto a una constitución o símbolos patrios de ese tipo, sino había una identidad referida al soberano rey y a la fe. Pues todo esto se acaba cuando llega la Revolución Francesa en 1789, que es la primera generación de izquierdas políticamente definidas, la cual comienza a quitarle el monopolio de comercio a los reyes y ese monopolio pasa a los ciudadanos. Y algunos de esos ciudadanos se hacen muy ricos y ahí es donde nace la clase burguesa. La clase burguesa, dueña del comercio, amiga del comercio, y también aparece, por supuesto, el capitalismo. Antes de eso ya medio existía, se estaba gestando, pero ahora sí se da paso a eso. También la soberanía deja de residir en el rey y pasa a los ciudadanos y a otro tipo de signos. Y se le quita a los reyes el derecho divino colectivista. Derecho divino propio de este antiguo régimen de reyes. Y entonces se proyecta ahora un derecho natural individual. Es decir, para poder despojar a las realezas de poderes, se ataca su derecho divino colectivista con un derecho natural individual. Ese nuevo derecho natural individual supone que yo de manera natural tengo derechos por ser humano. Esta es parte de la dialéctica de clases y de imperios. Así que más adelante, para el siglo XVIII, aparece la industrialización y con la idea de derecho natural e individual y con la necesidad de mano de obra, se va a sacar a las mujeres de sus casas a producir capital para el andante y potente capitalismo. Por eso aparecen los feminismos, porque estos incentivan a todas las mujeres a ser fuertes y a trabajar. Y por eso el feminismo las empodera. Tú haz, tú puedes, tú produces, no necesitas a ningún hombre. Y estas últimas ideas que acabo de decir tienen todo el sentido, porque si no tienes hombre y eres individual, tú pagas tu renta, tú pagas tu auto, tú pagas tu gasolina, tus servicios, tu crédito, tus seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Y producimos muchísimo más capital estando por separado. Esta idea de individuo incluye también al derecho natural que acabo de mencionar, y entonces ya les podrá sonar con mucho más sentido frases como tengo derecho a abortar, o cosas como yo soy dueña de mi cuerpo. Es decir, hay una noción de propiedad privada respecto al cuerpo y hay una exigencia de un derecho que se supone que se tiene por naturaleza, el derecho a abortar. Sin embargo, el derecho no existe a menos que lo garantice el Estado. Por eso existe a veces una confusión en algunas feministas, no muy inteligentes ni letradas, por supuesto, cuando estas feministas piden que se les respete su derecho a abortar, derecho que si no avala y garantiza el Estado, pues no existe. Y todas estas posturas que estoy basando un tanto en la escuela de Gustavo Bueno han estado a debate entre Paloma Hernández en su canal Fortunata y Jacinta contra el liberal capitalista Juan Ramón Rayo, por ejemplo, que para mí lo de Juan Ramón Rayo pues no tiene ningún sentido cuando defiende la parte del individuo.
Paloma Hernández del canal Fortunata y Jacinta ha criticado el liberalismo al que algunos nos adscribimos por estar basado en un individualismo exacerbado que no reconoce el papel y la importancia de las comunidades políticas en las que uno nace y en última instancia de la patria.
Y sé que ustedes son de ver videos largos y como consumen buenos videos, pues bueno, les voy a dejar la referencia para que ustedes mismos puedan ver dichos debates mucho más extendidos y por gente que sí sabe lo que está diciendo, no como yo. El Temach entonces es un producto sociológico actual inmediato y la sociedad está ligada a las clases y a los estados que se encuentran siempre en dialéctica, como lo expliqué, por lo que el Temach está parado como una negación, está parado en la historia como una negación de otras tesis sociológicas anteriores como aquellas de los feminismos. Y ojo aquí, el Temach no está pidiendo el regreso del antiguo régimen, no estoy diciendo eso. Tampoco pide el regreso del cristianismo católico colectivista, tampoco está pidiendo el regreso de los reyes. Y tampoco niega los feminismos totalmente, porque jamás vas a ver al Temach diciendo que no le gusta que las mujeres estén votando. Lo fabuloso aquí es que el Temach recoge el colectivismo porque los individualismos nos están acribillando y le están jugando una muy mala jugada a las mujeres actualmente. Y si bien el Temach no trata geopolítica ni economía, sí lo vas a escuchar señalar al capitalismo como culpable de severas desventajas que tenemos actualmente, y con esto se pueden dar cuenta que tiene mucho sentido que el Temach sugiera un colectivismo en contra de los individualismos propios de un capitalismo. Tiene todo el sentido. Y por aquí puede saltar algún despistado que vaya a decir cosas como: pero el Temach no puede ser enemigo del capitalismo porque vende gorras, playeras y capitaliza sus cursos y talleres. Bueno, pues es que hay que entender que ni siquiera el socialismo o los socialismos son anticapitalistas como tal. El socialismo es postcapitalista. Y el socialismo calcula dentro de sus sistemas al mismo capitalismo, apuntando por supuesto a superarlo. Y esto lo explica por supuesto perfectamente Santiago Armesilla en sus videos acerca de socialismo. Los invito a todos a seguir a Santiago Armesilla. Y es en este postcapitalismo donde Diego Rusarín está completamente de acuerdo. Por lo que cuando Diego Rusarín señaló sin rigurosidad al Temach en un segmento de un video suyo, lo hizo sin conocer en absoluto el contenido del Temach. Incluso desconocía las coordenadas del Temach al punto de que utilizó el término temachiano de enclochar como sinónimo de follar o de coger. Y dado el carácter postcapitalista que manejan ambos, aunque a distintas escalas y a distintas categorías, Rusarín y el Temach pues no son del todo incompatibles. Es decir, Diego Rusarín condenó la manera en la que el Temach se refiere a las relaciones interpersonales cuando el Temach hace analogías en clave de oferta y demanda. Sin embargo, el mismo Rusarín seguramente está consciente de que estamos, de a qué estamos sometidos, y es claro que una relación no se da sin ofertas. Él, como aparentemente materialista, pues debería de saber esto, suponemos, y es claro en sus videos cuando lo expresa. Y aún así, el mismo Temach también lamenta que nos veamos todos como ofertas. Y esto mismo lo ha expresado en sus directos. El mismo Temach también ha aceptado que no existiría un Temach si las cosas no estuvieran tan de la verga. Y tiene toda la razón. El Temach actúa sobre las condiciones dadas, y esto es, por ejemplo, que si una mujer te trata como una cartera viviente, pues él sugiere que cortes por la paz con esa interacción, a pesar de que él lo diga en una clave de mándelas a la verga, mi compa. Esto no implica que haya que ser hostil con esa chica o con esa persona, sino que la mandes a la verga. Lo que no tomó en cuenta Diego Rusarín es la manera vil en la que otros intentos de personalidades orillan a hombres y a mujeres a relacionarse de manera pues bastante malsana. Por ejemplo, aquí entramos por supuesto a los detractores del Temach. Detractores quienes alientan a las mujeres a ser éticamente pobres, como es el caso de un tal Alessandro Guzmán, quien abiertamente en sus videos desprecia a la gente de escasos recursos y gente que vive en espacios rurales. Él mismo lo dice en sus videos y sostiene que solo un hombre vale y gana mínimo $1,500 al mes, y él mismo se ostenta como el parámetro de lo que es un hombre verdadero, dándole a las mujeres la fantasía de que van a encontrar un hombre millonario y ganándose así, llenando estas fantasías, ganándose seguidoras, usando a las mujeres para pararse encima de ellas, usándolas como estrado. Y este imbécil sí me da bastante asco, es ruin y de moral, por supuesto, completamente cuestionable. Hay algunos otros detractores del Temach que no tienen ni idea en absoluto de nada, no conocen el contenido del Temach, solamente repiten cosas, como es el caso de Paper Shit, es un canal de mierda, un güey de pésimo criterio, un fan declarado de Diego Rusarín que no se lee en absoluto nada de lo que Diego Rusarín cita y debería. Así este güey se va a la segura, porque pues si Rusarín piensa esto de Temach y usó este clip y pues tuvo aprobación en su video, pues yo me voy a ir por el mismo camino, porque pues no puedo pensar por mí mismo. Y alguna otra idiota, como es el caso de una Alexandra no sé qué, que también incentiva a las mujeres a descartar hombres si no tienen dinero, que con esto está llevando a las mujeres no a quedarse solas, que eso es irrelevante porque el hombre tampoco define a una mujer, eso mismo lo dice el Temach, sino orillan a las mujeres a ser despreciables en el caso de esta Alexandra no sé qué, Alexandra algo. Y cabe señalar a otro detractor del Temach en algunas ocasiones, que es el creador de contenido Man's Lab, que es más o menos de la misma categoría del Temach, me refiero a categoría de género de lo que exponen, donde la riña entre Man's Lab y el Temach se da por diferencia de metodologías principalmente. El T-Match da pautas en generalidades, mientras que Man's Lab recurre a especificaciones. Sin embargo, algunas técnicas de Man's Lab son tan específicas que no son aplicables a ciertos contextos, como por ejemplo para ciertos círculos sociales. Con esto digo que si al T-Match se le acusa de decir obviedades, nuevamente axiomas, o generalidades, es porque desde una generalidad, por ejemplo, el T-Match siempre pelea por la dignidad de un hombre, ya sea desde el menos privilegiado hasta el más poderoso. Y sí que hay gente poderosa que recurre al T-Match. Por otro lado, Man's Lab sugiere técnicas alojadas en situaciones donde no todos entramos. Por eso puede haber mucho más afinidad hacia el T-Match por una audiencia mucho más extensa. Pero cuando hay audiencia de Man's Lab que coincide con los contextos en los que Man's Lab se mueve, les funciona mucho mejor porque está mucho más detallado. Sin embargo, tiene menos audiencia. Y esto lo podría poner con una analogía. Es decir, digamos que el T-Match ofrece a sus seguidores una amplia casa de 2 pisos sin mueblería, con un costo de $3 millones, digamos. Mientras que Man's Lab ofrece a su público un automóvil de super lujo, también de $3 millones. Ambas tienen mucho valor, tienen el mismo valor. Sin embargo, habemos gente que encontraremos problemático tener un auto tan costoso, porque no sabemos manejarlo, porque no tenemos dónde resguardarlo, no podemos mantenerlo o no sabríamos a quién vendérselo. Pero sí, todos vamos a encontrar mucho más funcional una casa vacía, porque bien o mal podemos irla amueblando, no sabremos de qué color vamos a pintarla, pero la casa pues ya está dada. ¡Woo! Creo que es una analogía que resume más o menos cuál es la situación de ambos. Por eso hay que aclarar que el T-Match debe ser tomado como si fueran pautas por las generalidades que maneja. Es decir, él maneja a veces reglas en su sistema, pero también sugiere la flexibilidad, que está obviamente a discreción de cada uno de los estudiantes. Y aquí viene la cereza del pastel, porque un sistema de premisas como las del T-Match, donde están sujetas a discreción del estudiante, pueden no ser suficientes para el estudiante. Todos tienen capacidades diferentes, criterios diferentes, contextos diferentes. Y aquí viene una serie de fallas que no son del T-Match, sino de sus usuarios o estudiantes. Aquí, como sugerencia, no se me haría mala idea recoger en algún video premisas del T-Match donde queden las cosas bastante claras, como una especie de índice, un video que fuera un índice, así como también un video donde hubiera un glosario de términos que se utilizan usualmente, como encloche, enclochar, Amazon, zanahoria, Tokyo Special, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que maneja él dentro de su sistema. Pero regresando a las fallas producidas por un operativo o por un estudiante torpe dan muchas desventajas y pueden ser peligrosas, no solo para la reputación del T-Match, sino para todos. ¿A qué voy? Existe un video donde sucedió algo sumamente coherente con el fallo de un seguidor del T-Match, donde el seguidor, en contra de lo que dice el T-Match y de manera torpe, invitó a una chica a salir para mostrarse como un patán, revelar estrategias en la cara de la chica y además trató de hacerla pagar la cuenta. La patanería no es, por supuesto, un componente del T-Match en absoluto y nunca lo será. El punto del T-Match es tener una relación fuerte, una relación de respeto, cooperativa, productiva y duradera. Incluso alienta al matrimonio y cualquiera que diga lo contrario no conoce al T-Match en absoluto. Por lo que aquí cuestiono lo siguiente: el T-Match también desaprueba que lo nieguen, que nieguen conocerlo. Es decir, no niegues la cruz de tu parroquia. E incentiva a todos a tener lealtad no solo a él, sino a tu propia causa, a tu propio modo guerra, a tu camino, así como al resto de los llamados compas de hierro o seguidores. Pero aquí la pregunta es, ¿hasta qué punto jugar bien tus cartas, no revelar tus estrategias a ella, es traición al T-Match? Es decir, por ejemplo, las mujeres que solo ven clips del T-Match ocasionalmente a través de TikTok, mujeres que no le dan, por supuesto, seguimiento y que detestan al T-Match por cosas que leen o cosas que malentienden, ya están diciendo cosas como, yo jamás saldría con un seguidor del T-Match, nunca. Es más, un amigo y yo lo acabamos de ver en la descripción de alguien, con un seguidor del T-Match, jamás. Ella dijo, sin embargo, y por estas razones, yo no puedo llegar a decirle a una chica directamente cómo hice para que ella tenga interés en mí mientras estoy en ese juego, en ese coqueteo, en ese ligue. Así como tampoco voy a tirar el nombre del T-Match cuando cierre un trato de negocios, por ejemplo. Y esta pregunta que acabo de hacer se la haría yo, por ejemplo, al T-Match si yo estuviera en un foro, porque esto no me ha quedado muy claro. Y parece que tampoco a los despistados que se han vuelto patanes por su cuenta, por ellos mismos, a nombre del T-Match. Que eso para mí sí huele a traición, porque a partir de ahí, el resto que sepa de este patán autoproducido en nombre del T-Match va a escupir el nombre al T-Match. Es decir, ser un estúpido repudiable en nombre del T-Match y no porque el T-Match lo haya dicho, eso es traición para el T-Match. Y es que entonces, ¿qué es lo que propone el T-Match? Respeto por ti, atención a ti física e intelectual. No te arrastres por ellas. Ellas no te definen como persona. propone respeto por ellas. ¿Pero cómo? Reconociéndolas como otro ser humano frente a ti, otro ente racional, pensante, con su propio criterio, y por lo tanto, no la hostigues, no se compra su afecto con cosas. Ellas no están ahí a huevo para ti, ellas no son objetos. No la obligues a decir que sí, pidiéndole que sea tu novia en público, con flores. Si dice no, es no y te retiras. Si te invalida ella a ti, te retiras. Serenidad, paciencia para ti y para ella. Se refuerza el respeto a otros hombres. Se refuerza el respeto para la mujer u hombre que esté en una relación. Se castiga la infidelidad. Se condena la traición entre amigos. Y sus estrategias de ligue del T-Match son importantes solamente en la medida en la que las mujeres son importantes para todos. Pero no es el punto tampoco. El punto aquí es tú. El punto del T-Match eres tú. Y eres tú para después estar bien en la red de sociedad. Y a todo esto, el T-Match no son clips de TikTok. Al T-Match se le sigue o no se le sigue. Esa es la cosa. No hay un punto medio. Por lo que no indagar en su sistema invalida tus ataques si es que los estás haciendo o los has hecho sin saber de qué va el T-Match. Por eso hay que entrar y entender su glosario. Cosas como encloche, Amazon, zanahoria, etcétera, etcétera, etcétera. Que al fin de cuentas es bastante entretenido. Y alguna vez me surgió esta duda que me habría gustado preguntarle al T-Match. Y eso es, después de toda esta lista de cosas que acabo de decir, ¿dónde queda el espacio para el amor en ese caso? Y no me había dado cuenta, pero la respuesta está precisamente en todo lo anterior que acabo de decir. Por lo que, y ya por último, con casi 5 millones de seguidores entre TikTok y YouTube y no sé qué otras plataformas, hacen también 5 millones de posibilidades de que haya tontos haciendo todo mal y a medias, con gente malentendiendo lo que plantea el T-Match. ¿Cuándo va a aparecer una víctima grave de violencia a nombre del T-Match? Porque donde eso suceda y donde a raíz de una situación de esas nos quiten al T-Match, por ejemplo, créanme que nos vamos a quedar todos sin el mejor respiro que puede tener un hombre ahora mismo, en contra de tanto individualismo aberrante, hambriento de poses, y nos vamos a quedar también sin la posibilidad de una guía para hacer las cosas bien, guía que muchos de nosotros no tuvimos. Y por último, gracias por ver el video y llegar hasta acá. Si es que lo hicieron, suscríbanse si quieren y por supuesto a pegarle al modo guerra.
Muy bien, gente, ya se terminó el video, bastante largo, pero creo que cada segundo que les acabo de enseñar vale la pena por múltiples razones. Entonces, exactamente, por acá comentan que el video se pasó extremadamente rápido. Sí, yo también cuando lo vi la primera vez, no me di cuenta de que era de más de media hora. Y cada maldito segundo vale la pena. Y no sé ustedes, pero a mí no me molesta para nada que esté hablando del T-Match. Pero el T-Match es un exponente de un montón de cosas que nosotros mismos hemos estado diciendo durante años. Y si se fijan, nos da la razón de por qué, por ejemplo, los conflictos en la comunidad anglosajona o en la comunidad hispana dentro de la filosofía del hombre libre, dentro de la filosofía MeToo y de todo lo que dice, pues está total, absoluta y completamente validada. O sea, nadie nunca jamás va a poder expresar que lo que hablamos dentro de la filosofía es falso o no está respaldado en nada. Por eso, por ejemplo, todos los ataques a Carabé no son a las ideas de Carabé, no son a los principios fundamentales de la filosofía MeToo, no son a nada de eso, es a nosotros, es a mí, es a Carabé, es a cualquier creador de contenido. Y el T-Match sufre exactamente de lo mismo. Toda la gente que está en este, digamos, en este barco, o más que un barco, es como un iceberg. Tenemos gente que, digamos, que es muy mainstream, que la gente la alcanza a ver, que está ahí en la punta. Y hay gente que estamos debajo de las aguas. Sí, y somos la base que sustenta esto que ha aparecido durante años. Pero a mí me encanta toda la todo el destrozo que hizo, o sea, de cómo va, digamos, golpeando todo este iceberg y va soltando cada pedacito, y ese pedacito lo va, digamos, lo va desenmarañando, lo va, digamos, deshebrando, y nos va dando todo este análisis tan rico, tan meticuloso, tan filosófico, tan lógico que hace dentro de este video. Y esto solamente está hablando del T-Match. Y puede haber cosas que a lo mejor yo y el T-Match y muchos otros creadores no coincidimos, pero en lo general estamos tremendamente alineados. Entonces, a lo mejor las conclusiones... Es que fíjense, a mí me llama la atención esto. El Temach habla de un montón de cosas que prácticamente estamos nosotros completamente alineados. Yo he dado consejos para mujeres, pero no me he centrado en eso. Y a lo mejor la decisión, o sea, ahí te va. La decisión del Temach no es, o sea, por ejemplo, mi decisión de MeToo está dada en base a la sociedad que tenemos ahora. Y hasta que las cosas no cambien por completo. Y he estado yo checando alternativas. Y básicamente el Temach dice lo mismo. Pero hay gente a la cual quiere tener una novia, quiere tener una familia, quiere entrar en una relación de pareja. Y lo que yo y él decimos es prácticamente lo mismo. Él lo dice de mejor manera, más elocuente, más todo, más digerido. No es un cínico bastardo como yo. No utiliza lenguajes soez y todo ese tipo de cosas que yo sí utilizo. Y al final la solución es la misma, o sea, céntrate en ti mismo, vive tu vida, haz lo que quieras y si algo o alguien que vale la pena aparece, pues tú tienes la decisión de dejar la filosofía, vivir tu vida y es lo que tú quieras, ¿no? Y estamos en ese análisis estamos tremendamente alineados. A lo mejor hay gente que no le gusta el tema de que también dé consejos para mujeres o no les podemos estar, todos tenemos diferencias dentro de la comunidad MeToo, en español, en inglés, en lo que sea. Hay diferencias entre el pensamiento de los creadores en cosas particulares. Pero somos una gran familia. El tema, y somos una gran familia disfuncional. Así como a mucha gente no le gusta la monetización que tiene el Temach, pero creo que están haciendo bien las cosas. Yo creo que él está haciendo bien las cosas, aunque no me gusta eso de los cursos, ni los precios, sobre todo, que se me hacen a mí abusivos. Pero yendo a las ideas, que es lo importante y es exactamente por lo cual este análisis me parece muy, muy bueno, es el medio del asunto, ¿no? O sea, el medio del asunto son las ideas. Es lo que expresas, lo que quieres dar a entender. Exactamente por esto no importa qué tanto se suprima MeToo. Las ideas MeToo ya han, digamos que ya han...
calado en el inconsciente colectivo.
Sí, o sea, se han vuelto mainstream. Han salido a los medios ya... ok, lo voy a decir de otra manera. A los medios masivos, sí. O sea, los normies conocen las ideas, aunque sean principales, porque si subieran a profundidad todo esto, no serían normies. Y yo entiendo que MeToo no va a ser popular, porque MeToo es una decisión lógica ante las circunstancias que es el último camino después de haberlo probado todo. ¿Qué sucede? Que la mayoría de la gente, la mayoría de los hombres en esta sociedad se van a aferrar a los idealismos hasta que no haya ninguna otra opción. ¿Y saben qué? ¿No recuerdan acerca de cómo se llama esto? Men going their own way. Los hombres que siguen su propio camino. Pero digamos de que para tú seguir tu propio camino, tuviste que haber caminado o recorrido el camino que todos siguieron, ¿verdad? O sea, básicamente tienen que darse cuenta por sí mismos que no hay alternativa más que ahora sí seguir tu propio camino, ¿no? Entonces, pues síguelo intentando hasta que tú mismo te convenzas de que es la mejor opción para ti. Pero mucha gente pues se va a quedar ahí porque no tienen miedo de salir del camino mainstream, tienen miedo de alejarse de la sociedad, tienen miedo de no ser populares, de no tener el respaldo social, etcétera. Así es esto. Entonces, pues no sé, o sea, a pesar de que tiene muchas aristas, creo que no hay en realidad mucho que yo pueda aportar a lo que ya expuso esta persona, porque creo que lo hizo de manera magistral y me gusta como muchas de las ideas de las cuales nosotros hemos estado hablando de aquí desde hace, ¿qué? 8 años, a 2015, a 2023 y antes que yo. En la escena anglosajona desde 2012, 2013 en YouTube y desde antes, desde los foros en 2010, pues, ¿cuánto tiempo ha pasado? 13 años han pasado.
Por lo menos.
Ya van a ser 14 años porque ya casi llegamos a 2024. Y así es esto. Y entonces cada vez, o sea, canales como por ejemplo El Inquisidor que esparcen estas ideas pero no de manera directa. ¿Sí? Yo esparzo estas ideas de otra manera. Y derivado de esto, por ejemplo, tenemos cosas que son como consecuencias de, ¿no? O sea, el hecho de las waifus, el waifucentrismo, la inteligencia artificial, las robots sexuales, los bots de inteligencia artificial para simular una relación, las imágenes de generadas por inteligencia artificial, los videos generados por inteligencia artificial, los avatares que se pueden mover, pero bueno, eso no tiene mucho que ver, pero solo quería autoañadirme en la discusión.
Sí. O sea, son software de reconocimiento, entonces llevan un poco de inteligencia artificial ahí. Pero bueno, o sea, sí, está interrelacionado todo. Uh-huh. Convengamos también que, así como el devenir de las personas es inevitable, el devenir de las ideas de la filosofía en algo cada vez más aceptado culturalmente era inevitable también. ¿Por qué? Justamente por la radicalización de las causas. O sea, no la radicalización, sino el agravamiento de las causas que produjeron o que generaron o que dieron pie o inicio a todo este conjunto de ideas que a su vez también han ido evolucionando a lo largo del tiempo. O sea, no nos olvidemos que empezamos en lo que yo llamo la declaración de bonitas intenciones, que en su momento era algo muy útil, hoy por hoy queda en eso, ¿sí? Quedaron desactualizadas, con todo respeto, ¿sí? No es por ir de prepotente y demás, o de ahora nosotros somos mejor, no, venimos de ahí, hemos evolucionado, hemos crecido, hemos cambiado, era inevitable y bueno, convengamos que obviamente, por decirlo de alguna manera, la filtración de todo este conjunto de ideas en el público general iba a llevar consigo un, ¿cómo lo diríamos? Una suavización o una adaptación, ¿cómo sería? No estoy seguro, pero es como que está aguado un poco también el contenido, ¿no?
¿Te refieres a que no hablan de manera explícita de las ideas como lo hacemos nosotros o lo solíamos hacer?
Claro, claro.
Sí, pero a ver, entendamos esto. O sea, esto, mira, yo a esto le llamo el Hollywood o las películas de las ideas. O sea, esto es la versión de cine comercial, güey, de las ideas. Estamos hablando de que... ¿dónde empezó esto? En los medios de internet. Empezó con Barbarossa y empezó con Stardust. ¿Sí? Estamos hablando que ellos dos empezaron haciendo videos de mínimo 2 horas hasta 6 horas, donde ellos hablaban, desmenuzaban toda esta situación acerca de la vida de un hombre, de las relaciones de pareja, cómo la convivencia, el proceso de enamoramiento, etcétera, 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 bajo las condiciones actuales y cómo esto se ha ido degradando. Luego, ¿qué pasó? Vino otra época donde Sandman fue el que comenzó a... literal, empezó a destrozar la filosofía mito, destrozándola en el sentido de estas pequeñas partes de esta filosofía, las voy a hacer en vez de en videos de 2 horas a 6 horas, lo voy a hacer en video de 10 minutos. Luego se popularizó más dentro de la red, aparecieron más canales y muchos canales empezaron a popularizar esto de diferentes maneras, unas de maneras muy jodidas o de muy baja calidad, otras de manera muy revolucionarias, otras de manera de una enorme cantidad de maneras, tanto así que aquí estamos. O sea, el resultado de que Sandman haya hecho eso ha provocado que yo esté aquí el día de hoy. ¿Sí? Entonces ahora pues estamos viviendo en un entorno en el cual pues todos son clips de TikTok y su puta madre. Me enorgullece ver que en este momento, hoy tenemos una audiencia especialmente amplia. Tenemos en este momento alrededor de unas 70 personas, creo. 40, sí, alrededor de 70 wow. Personas, así que nos están viendo en diferentes plataformas. Y que o sea, esto es enorme para plataformas alternativas. Algún día llegaremos a 100, güey. Algún día, yo sé que lo podemos hacer. Bueno,
algún día.
Algún día, total.
Lo veremos. ¿Cómo es que lo dicen los árabes? Creo que es Inshallah. Será la voluntad de Dios, algún día.
Algún día. Total. El tema de todo esto es de que perdí el hilo del pensamiento. Bueno, total. Es que estamos ahora en este momento donde estamos dando estas ideas, o estamos repartiendo estas ideas en formato de 5... Iba a decir de 5 minutos, pero ahora de, digamos, de 1 minuto, de 3 minutos, lo que sea. Y aquí están ustedes viendo un directo en el cual divagamos un chingo, hablamos de diferentes temas acerca de estas ideas, sus impactos a nivel internacional, geopolítica, economía, natalidad y cómo ha impactado sus vidas, ¿no? Esta individualización. Es que yo también necesito meterme más en estos temas porque, muchas veces la gente que tiene más conocimiento en cuanto a la filosofía, economía, retórica, bla, 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 pues sí me dan mil vueltas y a veces yo con mi pinche cerebro racional de ingeniero, pues no me cuesta trabajo comprender todo esto, ¿no? Entonces aquí lo que me encanta es cómo lo desmenuza, se toma el tiempo y lo hace de una manera extremadamente entretenida. Por eso se los traigo y por eso se los quiero compartir.
Además, reduce, o sea, es como que hace lo que haría un docente, que es una bajada de línea o una bajada de nivel, pero no en la calidad de contenido. O sea, todo lo que es tecnicismos, ¿sí? Te lo baja al nivel de que alguien común y corriente lo pueda entender, o alguien que no está metido mucho en estos tecnicismos lo pueda entender.
Sí, digamos que él es el... perdón que te interrumpa, es el contrario de Piratizel.
Sí, sí. Claro.
Luego, para quien no conozca, Piratizel es un... imbécil, engreído, que tiene un canal muy pequeño donde lo escuchas sus videos y no lo entiendes ni madre. Porque te hace falta leer 50 libros que él ya se leyó y que al parecer la gente que estamos ocupados, pues no podemos invertir esa cantidad de tiempo y él no se quiere molestar en explicarte nada. Cosa que sí es esta persona en este video. Entonces, claro. Ya todos entendimos, yo ya entendí, mucha gente entendió y él... Digamos que es de esta gente que...
Y aprendimos cosas nuevas, ¿eh? Uh-huh. Guarda, aprendimos cosas nuevas.
Sí, 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 o sea...
O sea, no es que te vas con las manos vacías, sino que aprendes algo. Y capaz nomás que eso te da pie a profundizar más en el conocimiento, que eso es... Que puedas hacer... O sea, eso es lo que a mí es como que en plan me gusta más, ¿no? O sea, uh-huh. El cómo al crear algo... vos podés hacer que las personas se interesen por ese tema, ¿no? Que no es fácil, porque realmente es difícil hacerlo de tal manera que todos lo puedan entender y de que todos puedan llegar a desarrollar cierto interés por ciertos temas. Está buenísimo. Realmente fue un muy buen video. Tanto en cantidad, en calidad como en cantidad, ¿no? Obviamente. Uh-huh. Es importante esto de la simplificación porque, por ejemplo, hay palabras que uno, que por ejemplo en el ámbito académico se usan todo el tiempo, pero nadie te sabe explicar exactamente qué es. Uh-huh. Y bueno, acá están.
No, sí, al final, o sea, lo que interesa es que la gente entienda tu mensaje. No importa las palabras que utilices. Entonces, exactamente por esto es de que me cae muy mal la gente que se masturba mentalmente y obtiene placer de hacer las cosas excesivamente complicadas. ¿Verdad, Diego Rosarín? ¿Verdad, Piratizel? ¿Verdad, gente que adora el satanismo, la gnosis y las tríadas luminosas? Bueno, total. Ese es el tipo de cosas que esta gente no tiene la capacidad de hacer. Entre eso y la cirugía plástica. Pero bueno, en fin. Pues no sé, me gustaría dejar esto corto, o sea, no quisiera indagar más porque sé que me voy a divagar bien cabrón y no voy a continuar con los demás temas del directo. Y me tengo que ir y estamos, y apenas vamos como que con el segundo tema. Y este es muy importante, esta es la parte principal del directo, así que si ya lo vieron, pues bueno. A ver, gente, entonces ya solamente para terminar este segmento, gente... Escríbanme en los comentarios o díganme, coméntenme, háganme saber qué les pareció, qué piensan ustedes, cuál es qué retroalimentación filosófica pueden darme ustedes acerca de todo lo expuesto en este video. ¿Tiene razón? ¿No tiene razón? ¿El Temach es parte de la andrósfera? ¿No lo es? Me cae mal porque vende cursos, pero igual por eso nadie lo puede rebatir, por eso nadie puede rebatir Micto, etcétera, etcétera. Háganmelo saber en la caja de comentarios y si no, ponme Latín, ¿cómo estás? Así, calaverita. O sea, a ver, escríbeme una calaverita, güey, aquí, ¿sí? Escríbeme una calaverita acá, lo vamos a dejar así. Así le vamos a decir, escríbeme una calaverita aquí de hola Latín, Latín salió de la tumba y su perro madre, lo que sea, ¿sabes? Muy bien. O sea, LX, si quieras cerrar con algo.
Creo que no. O sea, la verdad es que no. No tengo nada para agregar. O sea, el video fue muy completo. Y bueno, nada, dejen un comentario, un like. Siempre se agradece. Y métanse en el Discord.
Muy bien. Vamos a dejar esto hasta aquí. Y vamos a lo que sigue. Este segmento me gustó mucho. Más segmentos de estos, por favor. O sea, cosas así que... No criticar mujeres no estúpidas. No criticar a estúpidos sectarios. O sea, sectarios, güey, literal. O sea, gente que viene de una puta secta satánica. O sea, no la opinión de sectarios satánicos, por favor. Cosas constructivas. Uh-huh. Y esto lo dice una calavera en llamas, ¿eh? O sea, dense cuenta de cómo están las cosas.
A ver, en Warhammer 40.000 serías un ser del... ¿Cómo se llama? De la disformidad. O sea, básicamente una entidad de otra dimensión. Básicamente... serías un objetivo a destruir por la humanidad. Pero, convengamos que estos tipos los llevan un nivel más allá. Es muy raro todo eso, boludo.
Ah, por cierto, saludos y muchas gracias al gato sideral, sí, por su turbia participación. Digo turbia porque ha sido muy buena. O sea, tus preguntas son turbias, tus aportes son buenos. Lo voy a dejar de esa manera. Lo voy a dejar así. Ok, vamos al siguiente tema y creo que les va a gustar.